Es más veterano que tú, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, chicos, pues nada, gracias por haber venido. Y nada, y vamos a dar comienzo a esta gran conferencia. Le damos finalmente la bienvenida a nuestro director, ¿no? Y ex-director, que está en tu casa, ¿no? Y siempre lo seguirá haciendo, ¿verdad?
Siempre
lo será. Pero antes de nada, vamos a dar paso a Alejandro, que nos lo va a presentar un poco para que sepáis un poquito más sobre Felipe.
Bueno, Felipe, bienvenido una vez más.
Muchas gracias.
La tenemos fue en ocasión de la cena que tuvimos con un par de colegiales en el comedor privado del colegio.
Un par, ¿no? Eran más.
Éramos ocho.
Ocho, fíjate.
Donde tuvimos, bueno, creo que aquí había gente que estuvo y tuvimos la ocasión de escuchar las anécdotas de cuando, pues, el Pío vivía muy intensamente los cambios históricos en este país. Así que primero voy a presentar su perfil académico para que sepamos quién nos va a dar hoy una explicación sobre un tema tan complejo como puede ser la transición cubana. Felipe Ruiz es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, aquí nuestros vecinos. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad. Ha sido profesor de estas materias en la UPSAM y también profesor de los cursos de doctorado, también aquí en la Pontificia de Salamanca, donde a su vez ha sido secretario general académico. También dentro del recinto de la Fundación Pablo VI, es predecesor de tanto de Antonio como de mí mismo, ya que ha sido subdirector y ha sido director del Colegio Mayor, fue subdirector del 71 del 70 al 72 y director del colegio del 73 al 78, así que pueden imaginarse el periodo histórico que le tocó dirigir el colegio. En la actualidad tiene 9 publicaciones, 2 de ellas aún están en imprenta, a la espera de ser también publicadas. Así que el tema que hoy nos reúne aquí es la transición cubana. Es un tema de actualidad, puesto que no hace ni más de un año que las banderas estadounidenses y cubana ondean en las respectivas embajadas de ambos países, algo que mediáticamente tuvo un gran seguimiento. Así que hoy, pues, un experto en esta materia nos va a explicar el proceso del cambio a lo que nos estamos enfrentando y posiblemente nos pueda adelantar un poquito cómo va a terminar este conflicto político de tantos años. Así que, como usted quiera, Felipe Ruiz, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a dejarnos muchos de preámbulos, pero vamos a ir al grano, porque si solamente voy a hablar unos 40 minutos para que haya un poco de coloquio, esto da mucho de sí y es difícil en tan poco tiempo encajar el tema. Por eso, no solamente preámbulos aquí, sino preámbulos de lo que es la Revolución Cubana, que vosotros sois todos muy jóvenes. Antonio, que es un exalumno eminente aquí del Colegio Mayor Pío XII y muy importante, formador de empleados de banca internacionalmente, ya jubilado, muy vinculado al Hispano y Santander y todas esas cosas. Bueno, gracias por venir, y gracias por venir a todos vosotros a una charla de este tipo, una conferencia dentro de las actividades del Colegio Mayor Pío XII, que sin duda para los colegiales esto de realizar actividades culturales es uno de los temas propios de los colegios mayores, que sirven para complementar la formación que cada quien adquiere en las facultades, las escuelas, etcétera, y es una de las razones de ser de los colegios mayores, el realizar muchas actividades culturales de tal manera que los colegiales adquieran una formación paralela de la cual nunca se van a olvidar y que nunca se van a arrepentir de haberla podido adquirir, porque muchos, yo ahora hablo recordando nuestra época del Colegio Mayor y de otros años donde había una inquietud social y política desbordante, es decir, que no podíamos abarcarla y ni siquiera controlarlo, y eso que debíamos controlarlo porque estábamos muy controlados a su vez los directores y los directivos del Colegio Mayores, pues por el gobierno y la policía. Ahora os han mencionado los años en los que Yo estuve en cargos directivos aquí como subdirector y luego 5 años como director. En el 75, en medio de mi periodo de doctorado, fue el año que muere Franco, lo que quiere decir que se produce una alternancia de un régimen autoritario a una transición democrática. Precisamente hoy lo que yo os quiero hablar es de este tema de la transición, porque esta palabra es una palabra absolutamente importante en los tipos de transición que se han producido pues a través de todas las épocas de la historia de cada uno de los países. Todo ha ido sufriendo transiciones, y no necesariamente a peor, a veces a mejor, otras veces con dificultades, pero siempre ha supuesto un determinado avance. Y en el caso de España, pues lo supuso de una manera importante, que aquí lo hemos vivido en este colegio mayor y en este colegio vecino que ayer sufrió el gran espectáculo del desalojo de los ocupas, el San Juan Evangelista, el Chaminá de Loyola, quizás eran los colegios más significados en este trabajo de que era de resonancia política desde la universidad, ya que era en los colegios mayores, sobre todo en las épocas todavía del franquismo, en los únicos lugares donde se podía hacer algo de reflexión política, precisamente por las actividades y las reuniones que se realizaban en estos mismos momentos, y tanto en el salón de actos, que este salón de actos se llenaba con 600 o 1000 personas que venían aquí a las actividades que programábamos, o bien en las aulas, a veces un tanto clandestinas, que se utilizaban ahí en el León 13, en la parte de abajo, las aulas del sótano, diríamos, las aulas de abajo, donde parece que nadie los veía, pero sin embargo pues había una resonancia que se sabía lo que había aquí, de tal manera que a veces estos policías que se han visto por aquí los teníamos aquí en la glorieta, quizás vigilando o esperando. Pero bueno, fueron unos años concretos de los años 60 y los años 70, los grandes, sobre todo los 60, los grandes años de esto que se ha dado en llamar la década prodigiosa, los años de los 60, que culmina con el año 1968, la Revolución del Mayo francés. Pero todo venía desde atrás y se venía gestando con grandes inquietudes sociales y políticas que tenían pues los jóvenes, los universitarios, porque el mayo de 68 pues prácticamente lo hicieron los estudiantes. Y aquí en la Universidad Complutense pues tuvo su repercusión muy directa, porque los jóvenes estudiantes de aquellos años pues estaban íntimamente relacionados en las mismas aspiraciones. Y allí, en el mayo del 68 en Francia, pues fue desbordándose desde la Sorbona y los grandes centros en los cuales ellos se ocuparon de difundir las ideas sociales y políticas de un cambio que querían. No sabían muy bien hacia dónde, pero que lo que querían era cambiar algo que fuera distinto, a poder ser mejor. No siempre ocurre eso, pero que es que aquí mismo estaba ocurriendo en el límite entre lo que es la ciudad universitaria y la ciudad de Madrid, que terminaba siendo la Plaza de Cristo Rey, donde se encontraban los estudiantes con los policías, porque no podían entrar a la universidad la policía si no tenían una autorización del rectorado. Pero los estudiantes organizaban por aquí sus jornadas de lucha, que terminaban duramente en el enfrentamiento que normalmente se hacía en la Plaza de Cristo Rey, y de ahí se disolvía ya por todas las callejuelas que hay más hacia arriba, tratando de terminar pacíficamente para sí los estudiantes, de tal manera que no quedaran detenidos, y esperando pues la siguiente jornada de lucha, que no tardaba mucho en reorganizarse. Pero bueno, eso es lo que pasaba aquí. Pero esos años ya existía la Revolución Cubana. La Revolución Cubana empieza en el año 1959. Bueno, yo estaba allí. Esto no aparece en las biografías, pero desde el año 57 hasta el año 61 yo viví en La Habana. Viví en La Habana, lo que quiere decir que viví la transición de la dictadura de Batista a el triunfo de la revolución con Fidel Castro, Che Guevara, el grupo de los comandantes, Raúl Castro, muchos otros, bueno, no os voy a mencionar nombres extraños que no sonarán de nada, pero que en aquel entonces sí sonaban muchos ellos, sobre todo Che Guevara, pues todavía suena hoy. Yo todavía me acuerdo de haber dado algunas conferencias que a quienes más interesaban eran las chicas. En el Isabel de España tuvimos hoy una avalancha de gente porque yo daba una conferencia sobre Che Guevara y parece como que todas las chicas estuvieran enamoradas de Che Guevara, de tal manera que luego aparecían todos los carteles por ahí, las camisetas del Che Guevara. En fin, era la época de máximo esplendor de este líder revolucionario latinoamericano, pues que fue uno de los grandes comandantes de la revolución, juntamente con Fidel Castro, Raúl Castro, Huber Matos, Gutiérrez Menoyo, etcétera, los grandes comandantes de la revolución, que todos ellos eran jóvenes. Fidel Castro en el año 1959, cuando triunfa la revolución, tenía 36 años. Es decir, que pasa de ser guerrillero en las montañas a rápidamente convertirse en el primer ministro del gobierno cubano, que fue el que hizo la revolución y que al principio no quería aceptar cargo ninguno, pero las circunstancias prácticamente le llevaron a tenerlo que aceptar, porque si él había hecho la revolución, había comandado la revolución, pues se suponían todos los políticos del momento que era a quien le correspondía enfrentarse con la nueva situación. Y, como os decía antes, yo esto lo viví directamente, pues impresionaba mucho, porque eran unos jóvenes revolucionarios, todos ellos barbudos, que venían de las montañas, y pues con un espíritu, en un primer momento, que veíamos que era absolutamente humanista, y absolutamente deseoso de un cambio para mejor, de salir de la dictadura y tener un gobierno pues democrático que realmente resolviera los grandes problemas que tenía la sociedad cubana. Alguno de ellos especialmente pues era el de la corrupción, la violencia, era una especie de terror policial de perseguir a todos aquellos que se oponían a la dictadura de Fulgencio Batista, que era tremendamente sanguinaria. De tal manera que lo que estábamos allí viendo estas circunstancias decíamos, bueno, esto evidentemente tiene que cambiar y vamos a ver si estos jóvenes revolucionarios que han triunfado con esta guerrilla organizada con muchas grandes dificultades, pues logra, de tal manera que cuando Fidel Castro entra a La Habana y pronuncia el primer discurso, un discurso de 5 horas de duración, pues cuando lo estuvimos escuchando, pues parecía que esto era la solución, porque planteaba un programa estimulante, humanista, de cambio, que él proponía con una serie de nuevas instituciones, nuevas formas democráticas de gobernarse, huyendo absolutamente de las dictaduras que se habían ido sucediendo en los últimos años, dictaduras militares, de golpes de Estado uno tras otro. Entonces parecía que era el momento realmente de una transición hacia un tipo de gobierno novedoso dentro de América Latina, porque era la primera guerrilla que se había organizado y triunfante, y la otra era la que hacían las FARC, que fijaos, todavía existen las FARC en Colombia, que no han triunfado, pero que ahora están precisamente en La Habana estableciendo unas negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla, pues para ver si logran unos acuerdos de paz que logre pacificarse el país. Esa revolución de los colombianos pues no ha triunfado. Ya sus líderes todos han muerto y los que le han sucedido pues siguen en la montaña y siguen luchando contra algo que se está eternizando y creando unos conflictos de alteración del orden dentro del país, pues que igual ya debían haber logrado los acuerdos, puesto que el gobierno colombiano está deseoso de establecer este tipo de acuerdos, como ha habido otros dentro de América Latina, dígase El Salvador, dígase Uruguay, dígase Guatemala. Es decir, que ha habido guerrillas muy duraderas y que al final se ha llegado a unos acuerdos entre el gobierno de turno que estaba en ese momento, pues son gobiernos democráticos ahora mismo prácticamente en América Latina, no podemos hablar de las dictaduras al uso, como había antes, porque claro, si decimos, bueno, pues perviven las dictaduras de Cuba, ahora decimos, pues Venezuela, tendríamos que decir, pues hasta cierto punto, unos gobiernos un tanto revolucionarios izquierdistas como Bolivia, Ecuador, pero todo esto está muy atenuado en relación con lo que existía entonces. Son ya gobiernos revolucionarios, digamos, de otro tiro, a no ser Cuba, que todavía permanece. Cuba, entonces, mantiene una revolución de 56 años, una revolución que triunfa en el 59, y estamos ahora en el 2016, que se cumplen pues los 56 años de revolución. Y esto sí ha sido una revolución que ha continuado, ahora ha continuado con muchas penalidades. Yo salí de Cuba en el año 61. Salí en muy malas condiciones. Me costó muchas dificultades salir, que no viene al caso comentarlas ahora. He vuelto hace 9-10 años. He vuelto a ver cómo estaba La Habana, que es donde la semana que he estado allí hace estos años que os digo, pues estuve simplemente en La Habana, recorriéndome La Habana para un sitio y para otro, viendo todo lo que podía, contactando con personas con las que todavía podía contactar, algunos amigos que me habían presentado posteriormente, todos me acogieron muy bien, pero a mí me gustaba ir por La Habana, pasear La Habana. A veces no era fácil porque tenía que hacer desplazamientos. La Habana es una ciudad muy grande, es una ciudad extraordinaria, preciosa, era, con unas construcciones magníficas. En el año 59 Cuba tenía mayor per cápita que España. En 59, que es cuando triunfa la revolución y cae la dictadura. Dices, bueno, pero era una dictadura, sí, pero Cuba es un país singular. Esa es la última colonia española que ha habido. Entonces, todavía la colonia española es amplísima y la mentalidad y la relación del genio cubano con España y con los españoles es muy íntima, muy fácil de relacionar. Fijaos vosotros que aquí en Madrid pues puede haber entre 3.000 y 5.000 cubanos exiliados, pero nunca oiréis hablar de guetos. ¿Por dónde están los cubanos? Están perfectamente integrados y repartidos por ahí. Bueno, los latinoamericanos, bueno, pues están ahí en la calle Almansa y esta zona ahí ya arriba de Cuatro Caminos, por ahí hay muchísimos dominicanos, de tal manera que yendo por ahí por la calle Almansa parece eso un pequeño Caribe. Vas oyendo ahí las músicas caribeñas y ahí están las peluquerías para ellos, las tiendas de ellos, los productos de ellos, en fin, pero forman una especie de gueto los dominicanos ahí. Pero en otras partes lo mismo, habrá los ecuatorianos por acá, los de otras zonas, pero un poco como guetos. Los cubanos no, están perfectamente integrados y perfectamente relacionados con los españoles, pero además es gente cultísima. Es decir, la Universidad de La Habana es todavía, siempre fue una de las universidades punteras, con un extraordinario profesorado, con unos planes de estudios muy buenos, y a pesar de las grandes dificultades que tiene Cuba, porque desde el año 62, yo repito, me vine en el 61, bueno, no me vine aquí, me fui a los Estados Unidos, pero el 62 es cuando se produce el bloqueo. ¿Y qué es el bloqueo? Pues es una política procedente especialmente desde los Estados Unidos, con los cuales Cuba ya había roto las relaciones diplomáticas, de tal manera que habían sido nacionalizados 4.000 negocios que tenían los americanos en Cuba, entre ellas una serie de refinerías de petróleo que había. Algunas empresas, por ejemplo, la empresa eléctrica era cubana, la empresa telefónica, perdón, era norteamericana, la empresa también era de norteamericanos. Todo eso fue nacionalizado de la noche a la mañana, a veces por Fidel Castro en un discurso de estos, que aparecía allí con el convenio y lo partía delante de los micrófonos diciendo: esto se ha terminado, esto está nacionalizado, esto pertenece al pueblo cubano. Claro, los norteamericanos no están acostumbrados a una actuación revolucionaria de unos guerrilleros que sí entraron con una especie de cariz humanista, como os decía yo antes, pero que ya en el año 61 y 62 fueron cambiando. A mi modo de ver, y mirad que yo he estudiado mucho la Revolución Cubana, porque mi tesis doctoral la he hecho sobre la Revolución Cubana, el proceso de institucionalización y organización del poder popular en Cuba. Ese fue el tema de mi tesis cubana. Pero que lo estaba haciendo aquí, viviendo aquí precisamente. Traía yo los periódicos del Granma desde la embajada de Cuba y los, sobre todo en la zona de posgraduados que estaban allí, cuando me veían traer con un fajo de periódicos cubanos el Granma, que es una cosa así enorme, pues se sorprendían. Algunos de ellos traía un discurso entero de Fidel Castro, que eran 5 o 6 páginas del periódico. Y claro, yo cuando estaba haciendo la tesis doctoral, pues me lo leía. Y no os podéis imaginar lo duro, pesado y complicado que es leer una conferencia, una intervención de Fidel Castro de 5 o 6 horas, depende lo que le diera de sí el tiempo y el agotamiento. Pero bueno, estos discursos de Fidel Castro larguísimos son proverbiales, en el que pasaba revista a todo lo interior y lo exterior. Pero eran muy interesantes. Sobre todo allí, cuando yo estaba allí, escucharlos era casi una obligación, porque al día siguiente podía haber una novedad que se había dictado ahí mismo. Fijaos que esto es una dictadura, evidentemente. Y sobre todo si es revolucionaria, pues el líder de la revolución pues es el que determina lo que es. Y Fidel Castro tenía y tiene un prestigio enorme. No solamente las universidades que ellos decían, que es muy buena, la Universidad de La Habana, que tiene dependencias en todas las capitales de las provincias de La Habana, de Cuba. Sí, está extendida, tiene muy buen profesorado y la enseñanza en este sentido es gratuita. Los estudiantes estudian toda la enseñanza primaria, secundaria y la universidad, lo que pasa que ya para el acceso a la universidad ya tienen unas fórmulas de acceso. Pero no les cobran la educación. Entonces todos tienen que estudiar, porque esta es una consigna revolucionaria. Todos tienen que estudiar. Y por lo menos el bachillerato lo tienen que hacer todos. Luego la formación profesional o la universidad, pues según sus capacidades. Un poco otro de los lemas cubanos es: hay que dar prioridad a la cantidad por encima de la calidad. Que esto es difícil de entender por nuestras sociedades tan clasistas y tal, ¿no? La calidad, ¿no? La educación de una gran calidad. Allí el lema es, no, a todos. Hay que cubrir a todos. Lo primero. En segundo lugar va la calidad. Vamos a tratar de conseguir una gran calidad en la educación. Pero esta lucha entre cantidad y calidad, este es un debate que ya se inició incluso entre los debates internos que tuvieron entre Fidel Castro y el Che Guevara, porque el Che Guevara tenía su idea sobre el desarrollo de la revolución y la producción y por dónde había que intervenir más, si era por la producción agrícola, por la industrial, etcétera, y Fidel Castro pues tenía sus ideas, pero también en los aspectos académicos y educativos. El Che Guevara era un hombre de una formación extraordinaria, era médico que prácticamente no había ejercido, argentino, emigrado allá, pero que conocía perfectamente Latinoamérica, porque todos los vacaciones al final de curso pues se las pasaba haciendo trabajo voluntario por toda América Latina. Entonces conocía toda América Latina perfectamente, pero era un hombre con una sensibilidad revolucionaria muy fuerte y sobre todo un odio a los norteamericanos terrible. De tal manera que, según él, a los americanos no hay que negociar, hay que matarlos. En estos términos se expresaba tan duros, ¿no? Un revolucionario de esta calidad como era él. Bueno, pero tuvo sus disensiones también con Fidel Castro. Esto es lo que le llevó precisamente a abandonar la Revolución Cubana e irse a hacer la revolución, en primer lugar, a África, donde allí no tuvo ningún éxito, y luego en América Latina, en América del Sur, y fue precisamente a Bolivia, donde fracasó totalmente, porque el campesinado boliviano no es como el campesinado cubano. Entre otras cosas, en relación con lo que os decía antes, que es una gente con mucho espíritu heredado todavía de sus antecesores españoles, Entonces con el guajiro cubano, que es el campesino cubano, es muy fácil tratar. Hablan a su manera, tienen esa jerga cubana que es muy graciosa, pero es muy interesante. Pero tienen una forma de reflexionar y a España, ellos admiran a España, quieren a España y desearían venir aquí, sobre todo lo que quieren venir a saber dónde vivieron sus abuelos, ¿no? Pero claro, ahora ya la cosa es más difícil, entonces pues era más fácil si tenían dinero también para volar y tal. Pero Cuba, en esto que os digo de la universidad, de la educación, es extraordinaria. Eso, los grandes logros de la revolución son la educación y la sanidad. La sanidad también es extraordinaria. Por ejemplo, en medicina tropical es el mejor país del mundo. Y eso, que sometidos como están al bloqueo, no pueden percibir ni medicamentos. Ni medicamentos. Los únicos que pueden percibir es, bueno, no pueden percibirlo por el bloqueo total. Es decir, ha habido tres pasos en esto del bloqueo norteamericano, según el cual es el tercero, a través de la ley Helms-Burton, es decir, que ya sancionaban los norteamericanos a terceros países que negociaran con Cuba. Es decir, si España negocia con Cuba, Suecia si negocia con Cuba o le envía productos, pues si van por barco te los puede interceptar en camino si se enteran que lo que se lleva ahí son suministros, por el bloqueo que tienen los americanos en torno a la isla. Ahora, ¿qué ocurre? Porque todo va por avión. Aquí el que más productos medicinales ha estado enviando a España ha sido el señor Fraga Iribarne. Como sabéis que fue ministro de Franco y tal, pero es primero nació en Cuba. Fraga Iribarne había nacido en Cuba, porque sus padres pues estaban destinados allá. Luego se vinieron y además eran gallegos. Entonces Fidel Castro y Fraga se relacionaban de gallego a gallego. Porque Fidel Castro pues vino incluso ya en la transición española, vino y estuvo en Galicia y estuvo viendo la casa de donde procedían sus padres, etcétera, y el pueblo donde él vivió, pero propiciado todo por Fraga, cuando era presidente de la Junta Gallega. Entonces, los medicamentos se los estaban mandando en avión, pero igual les mandaba medio avión o un avión de carga lleno de medicamentos. Y bueno, pues llegaban allí, no se podía, los americanos ahí poco podían hacer para sancionar a España porque no habían interceptado, ellos lo habían infraganti captado, ya sea por mar o sea por aire. Por aire, como digo, es mucho más difícil. Pues bien, en la medicina la están desarrollando pues gracias a los medicamentos, quiero decir, a productos que ellos mismos elaboran. Es una potencia también en biotecnología, Cuba, los laboratorios cubanos. Y están obteniendo productos de la misma caña de azúcar, obtienen, no sé si son 15 o 20 derivados, de tal manera que se aplican a medicamentos. Entonces, es decir, los laboratorios que tienen, ellos están completamente investigando para sustituir los medicamentos que no les pueden llegar de forma abundante desde Europa, básicamente, que es la Unión Europea la que negocia en ese sentido comercial con Cuba. Bueno, todo esto que os estoy hablando es un poco introducción a Cuba para que situaros un poco en lo que hay por allí. Y como os decía, que es gente muy inteligente, ir a Cuba, como yo he ido la última vez, ya de antes ya me lo conocía, lo que pasa es que yo allí era profesor y conocía sobre todo a los alumnos en la primera fase en la que estuve. Pero ahora ya hablando allí con la gente por la ciudad y demás, bueno, pues te encuentras con gente muy preparada. Yo me había ya contratado allí a un taxista de estos piratas que hay, porque todos tratan de piratear todas las cosas para tratar de sacar algo más de dinero. Y tenía un economista que se dedicaba pues al transporte de viajeros. Y este muchacho, un economista que había terminado hacía poco la carrera, pues me transportaba de un sitio a otro por una muy módica cantidad. Porque claro, si le pagas lo que se paga allí, pues es irrisorio. Les pagas en dólares, además, que ellos los dólares auténticos no los tienen, pues entonces el dólar allí, el área dólar en Cuba, pues es un área en la cual hay comercios, tiendas, para el turismo, donde se paga en dólares. Ahí no pueden ir los cubanos porque no tienen dólares, no los aceptan. A pesar de que hay una moneda convertible y tal, pero bueno, que la elaboran allí mismo y le llaman el dólar cubano, pero claro, eso fuera de Cuba no tiene ningún valor, no lo puedes ni sacar de allí, a no ser como recuerdo de un billete, porque tú lo traes aquí a cambiar, eso no vale nada en ningún sitio, ¿no? Entonces, los cubanos se las ingenian por estos vericuetos que ellos tienen, pues para tratar de adquirir algo de dinero en la casa donde yo me hospedaba la última vez que fui, que era una casa particular, que pueden hacerlo, pero luego tienen que rendir cuentas de los huéspedes que has tenido. Yo le daba al día $5 más a la señora de la casa, pues a ver si me compraba unas galletas para desayunar, porque la cosa que me ponía allí, un poquito de leche y unas pastas que no sabían nada, y no sé ni cómo estaban hechas, pues digo, compra algo para desayunar. Y le daba $5 más de lo que tenía que pagar al día, que eran 25 euros. Es una pensión diaria ridícula. Pero claro, es. Y si les pagas en dólares, pues eso ya les vale mucho más. Pero claro, es que de eso tienen que dar cuenta, de ver cuántos dólares han percibido luego. Porque estas casas están autorizadas para alojar huéspedes, pero están controladas, tienen que rendir cuentas, ¿eh? Pero esto, lo que os estaba queriendo decir es que la capacidad intelectual que tienen los cubanos se las ingenia de tal manera que, a pesar de los años que han pasado de bloqueo, 54 años de bloqueados, sin embargo, ahí está. Y algunos dicen, cuando a veces se habla por aquí, claro, como Cuba, que se mueren de hambre. Allí no se muere nadie de hambre. A mí mucha gente me lo dice. Bueno, pero tú has estado en Cuba recientemente, para no decir hace tiempo, y tiene todas las crisis, todos los problemas, pero la gente tiene poco, pero con eso comen, está todo racionado, todos los que compran, pues tienen una cartilla de racionamiento, entonces tienen que ir con eso a las tiendas donde lo tienen, cuando llega, pues normalmente hay muchas tiendas que yo conocía de los primeros años cuando estuve allí, grandes avenidas que tenían grandes tiendas extraordinarias. Y yo paso por allí, veo los escaparates, y lo único que son maniquíes desnudos, no tienen ni ropa. Entras en alguna, la cadena Johnson & Johnson tenía allí una cadena de farmacias extraordinaria, de madera, muy bonita. Y alguna vez en estos paseos que hacía por La Habana, entraba en alguna farmacia, pues por ejemplo, decir, a ver, por pedir algo, que tienen aspirinas, por pedir alguna cosa. Y bueno, pues puede ser, no, se me acabaron ayer o cualquier cosa de esta. Era yo, entraba por curiosear un poco a ver cómo estaba. Pero entraba por curiosidad y hablaba con el farmacéutico que estaba detrás del mostrador. Igual era un señor ya de 60, 70 años, que ya era de la época anterior a la revolución. Y yo ya le preguntaba un poco, entraba un poco en confianza y le preguntaba. Me explicaba pues las penalidades y la pena. Esto, yo tenía esta farmacia abastecida de todo, todas las estanterías y todo lo que tengo por ahí, y unas farmacias preciosas de madera tallada, pero muy elegantes. Bueno, pues todo esto está ahí esperando a ver si algún día pueden volver a ser farmacias, porque muchos de estos comercios eran extraordinarios y muchos están nacionalizados, pertenecen al gobierno. Claro. Una de las cosas, pongo una anécdota, que más me impresionó en esos años, el año 60, el segundo año de la revolución, fue cuando una noche, pues de repente, las noticias, oye, que está ardiendo el Encanto. ¿Y qué era el Encanto? Pues el Encanto era un gran almacén, al estilo, para que vayáis pensando en lo que voy a decir luego, el Corte Inglés, que ya ves que está lleno de pisos, todo decía, pues era ese estilo, un edificio solo dedicado a eso, que era de Pepín Fernández y de Ramón Areces. ¿Os suenan estos nombres a vosotros? ¿A ti te suenan? Bueno, pues Ramón Areces y Pepín Fernández son los que crearon en Madrid el Corte Inglés. Cuando les quemaron el Encanto en Cuba, ellos, que eran españoles, pues lo mejor que pudieron hacer es venirse a España, y con dinero que tendrían, pues quizás en el exterior y tal, de acumulado por garantías, etcétera, vinieron aquí y empezaron ahí en la calle Preciados, y ahí montaron el primer Corte Inglés. Luego se separaron, Pepín Fernández por un lado, Ramón Areces por otro, y Pepín Fernández puso Galerías Preciados, que ya no existe, ahora es todo Corte Inglés. Pero entonces estos son los dos hombres que tenían allí el encanto, que fueron los pioneros en España que trajeron ese sistema de especialidades por plantas. Bueno, pues estos eran dos españoles cubanos, cubanos españoles, en esta afinidad que os digo entre la última colonia. Esto mismo pasa en Puerto Rico también, ¿eh? Que Cuba y Puerto Rico se independizaron a la vez de distinta manera, porque intervinieron ya los americanos queriendo captar las dos islas. La de Puerto Rico la captaron un poco más, pero los cubanos, que son muy patriotas y muy afectos a su país, son muy nacionalistas los cubanos. De tal manera que os digo que había, y ahí os he comentado lo del Che Guevara, que odiaba a los americanos, pero es que ese odio intrínseco subsiste todavía hoy dentro de Cuba y los exiliados que están en los Estados Unidos, a no ser ya la tercera o cuarta generación, que muchos de ellos pues están en el Senado, están en el Congreso americano, son gobernadores, son alcaldes, y ahora mismo hay dos candidatos por el gobierno republicano que se están presentando, que son cubanos. Son cubanos ya americanizados, porque han nacido allí, o son niños que se fueron cuando tenían 3 o 4 años, que no sabían lo que había pasado en su país, y se han hecho ya a la mentalidad norteamericana. Pero en Estados Unidos hay solo en Miami, vamos por allí paseando y puedes ir hablando español, que te encuentras gente que por aquí va a hablar español también, y tiendas donde se habla español tanto como inglés, y muchos pues hablan las dos cosas a la vez. Bueno, entonces hay muchísimos cubanos allá, y esto ya me va dando un poco más de pie, aunque se nos va el tiempo rapidísimo, y es que cuando hablo de Cuba no acabo nunca de introducir que todo eso es capital de cubanos que están en los Estados Unidos. Que os digo otra cosa, los tenemos aquí también. Aquí no creo que haya más de 5.000 cubanos en Cuba, en Madrid sobre todo, que es donde están. Pero muchos amigos que yo conozco han venido de Cuba, han salido exiliados y traían lo puesto, nada más. Y cuando vinieron aquí se han podido situar un poco, porque la colonia cubana pues les echa la primera mano y les ayuda. Y ven a mi casa y les dicen, ya te presento y a ver si esto. Y como es gente muy lista, muy preparada, aquí rápidamente se abren camino. Y ahora mismo hay en Madrid 4 editoriales que son de cubanos, que han hecho de esta manera. Con el que más contacto tengo yo, con la editorial Verbum. Este fue el director del libro cubano con la revolución, hasta que cambió de criterio porque no le gustaba cómo evolucionaba aquello, y se vino después de pasar prácticamente un año en reeducación en granjas agrícolas cortando caña. Es decir, una penalización de director del libro cubano a ir a cortar caña para ver si se reeducaba y se sentía aficionado, afiliado, simpatizante con la revolución profunda, que se aprende con el trabajo, según la mentalidad de este aprendizaje que se hace allí. Allí la educación, ahora que os digo que es muy buena, pero claro, una de las asignaturas obligatorias desde la primaria hasta la universidad es marxismo-leninismo. Eso es una enseñanza, una asignatura troncal y obligatoria. Eso se enseñaba y se enseña. Y todavía son los planes tuyos, se mantienen, porque la educación está toda nacionalizada. Yo estaba allí trabajando con los maristas, y los maristas allí tenían 14 colegios en Cuba, edificios extraordinarios. Cualquiera que haya estado en colegios maristas de aquí, pues este mismo tipo de colegios, los míos los había allí. y con el mismo tipo de enseñanza. Lo que pasa es que entonces eran casi todos profesores hermanos maristas, cosa que aquí ya no existe prácticamente, casi no hay hermanos. Pero allí, y gente que llevaba muy bien los colegios y salía la gente muy bien preparada. Pero todo aquello, el día primero de mayo de 1961, en pleno discurso de Fidel Castro, se nacionaliza toda la educación en Cuba. Porque había ocurrido en el mes de abril, vosotros habréis oído hablar, sin duda, algunos más, otros menos y algunos nada, de lo que fue la invasión de Bahía de Cochinos, que por lo de Cochinos suena mucho. Allí es la invasión en Playa Girón, que es por donde una invasión de unos invasores cubanos que venían desde Cuba, eran como 5.000 o 6.000, que desembarcaron con barcos americanos, con la ayuda norteamericana en la época de Kennedy, y desembarcaron con el fin de derrocar a Fidel Castro. Claro, esto, las cosas funcionan muy muy mal a veces. Yo estaba allí ese año, claro está, que eso lo pasé bastante mal en esos días de la invasión, sobre todo los 5 o 6 primeros días terribles, hasta que prácticamente a todos los detuvieron. Fueron juzgados de una manera muy drástica y después de juzgarlos, canjeados por tractores. Es decir, los americanos, por cada prisionero, mandaban un tractor y ellos se lo mandaban a los americanos. Otra. Es decir, fue una ocurrencia que tuvo Fidel Castro. Es decir, por lo menos tendremos tractores para trabajar la agricultura. Y estos gusanos, porque allí los contrarrevolucionarios los llaman gusanos, los gusanos que se vayan para los Estados Unidos. Bueno, pues quiero decir, la educación es nacionalizada, pero esto no ha conseguido de ninguna manera que el nivel baje. Es decir, el nivel es muy bueno. Eso, hay muchos escritores cubanos que leeréis, poetas cubanos extraordinarios. La novela cubana es muy buena. Acaban de premiar a un cubano hace bien poco aquí en El Príncipe de Asturias, de las letras, Leonardo Padura, que es un gran novelista cubano, que ha terminado y se ha vuelto a ir para allá, él vive en Cuba, y escribe allí. No es demasiado afín a la revolución, pero como es un hombre de gran capacidad literaria, pues se lo respeta, como los cantantes. ¿Eh? Vosotros, la música cubana. Bueno, pues es, y no digamos el deporte cubano, que nos estamos nutriendo aquí en España de atletas cubanos que a veces son los que nos están ganando medallas y que están aquí, que han venido, se han exiliado, se han quedado aquí, han adoptado la nacionalidad española y aquí están. Pero el atletismo cubano es de una gran categoría, de tal manera compitiendo con ellos en las Olimpiadas y demás, nosotros nos quedamos muy abajo en relación a las medallas que consigue Cuba. Y eso fue un país de 11 millones de habitantes y con enormes dificultades para conseguir incluso material para entrenamiento y tal. Esto pues escasea mucho, pero tienen unos formadores pues en todos los deportes, no digamos en béisbol, que son una potencia mundial en béisbol, de tal manera que muchos deportistas cubanos del béisbol pues se las arreglan para cuando hay alguna gira por el exterior, se quedan y automáticamente los equipos de las grandes ligas de béisbol americanos los fichan, porque son de una gran calidad. Bueno, es decir, que tiene una serie de circunstancias que en Cuba han sido muy buenas desde entonces y siguen siéndolas ahora, a pesar de las penalidades, que a veces estas penalidades son las que hacen fuertes a los hombres. Bueno, pero en eso llegamos a este tiempo en el cual vosotros, esto sí lo habréis oído porque es noticia de nuestro tiempo, que el señor, el presidente de los Estados Unidos, Obama, pues ha decidido, y yo creo que con muy buen criterio, considerar que después de más de 60 años, de prácticamente 60 años de bloqueo, no se han conseguido los objetivos que se perseguían. ¿Cuáles eran estos objetivos? Derribar a Fidel Castro y a la Revolución Cubana. De tal manera que sometiendo al país una gran escasez, pues a ver si los cubanos se rebelan. debido a las carencias que tienen. Pero son estas carencias como consecuencia de que no pueden entrar los productos, no se puede comerciar con el mundo exterior por el bloqueo al que le ha sometido los Estados Unidos. Entonces ha dicho Obama que esto es necesario reconsiderarlo. Y es necesario reconsiderar también la relación con Cuba. De tal manera que estaban las relaciones diplomáticas cortadas y entonces, en medio de las conversaciones que han mantenido, telefónicas y a veces en cumbres internacionales, Fidel Castro y Obama, pues han quitado hielo a la situación, sobre todo por la parte norteamericana, que es la poderosa, y entonces se han puesto a disposición de los cubanos para dialogar. Llevan bastantes meses con una comisión mixta que hay de diplomáticos cubanos y diplomáticos americanos, pues tratando de ver cómo puede producirse un cambio hacia una nueva situación. Claro, esto es muy difícil, muy difícil. Había otras alternativas, pero todas las alternativas que, sobre todo, mantenían los exiliados cubanos, especialmente el grupo de Miami, que no todos son anticastristas y antirrevolución como otros, pero los que son más radicales están muy bien organizados en el grupo de Miami, y entonces estos se niegan a toda costa a, por ejemplo, que se acabe el bloqueo. El bloqueo es muy difícil eliminarlo en los Estados Unidos, porque esto se ha hecho mediante una ley, y una ley aprobada por el Congreso y aprobada por el Senado. Entonces, eliminar esta ley, la ley Hans-Burton, pues tiene que ser una resolución que haga también el Congreso de los Estados Unidos y el Senado. Y el Senado y el Congreso está pues dominado a veces por una mayoría republicana, y entonces estos son los más adversos a la revolución cubana. Los del Partido Demócrata, del mismo presidente Obama, pues quizás se encuentra gente más favorable. Pero hoy día es muy difícil. Los analistas, porque hay muchos académicos cubanos en las universidades de los Estados Unidos enseñando, escriben mucho. Hay institutos de estudios cubanos en Estados Unidos, especialmente el de Pittsburgh, es extraordinario, que publica una revista mensual sobre Cuba, y hacen estudios permanentemente sobre las posibilidades. Y claro, hay muchas posibilidades de darle un golpe de Estado a Fidel Castro. Claro, ahora Fidel Castro ya está prácticamente retirado, y yo no digo totalmente retirado, porque su hermano es el que ahora ejerce el poder, pero su hermano vive. Y mientras viva Fidel Castro, el carisma de Fidel Castro y lo que supone el líder revolucionario que fue, pues sobre todo con las generaciones más mayores todavía tiene este halo de esplendor, y todavía es un líder que de vez en cuando escribe algo en los periódicos, de vez en cuando sale y aparece por ahí en alguna reunión, pero ya está muy muy deteriorado, pero todavía tiene, y tiene desde ese punto de vista más prestigio que Raúl Castro. Raúl Castro ya desde el principio nunca fue un líder revolucionario que tuviera el mismo carisma que su hermano. Nunca. Ahora, siempre ha estado al frente de las Fuerzas Armadas. Siempre ha ejercido, él ahora mismo es general. Fidel Castro no es general. Fidel Castro se mantiene siendo comandante en jefe. Pero ya todos los demás líderes de la revolución que eran comandantes, los que quedan, porque muchos de ellos ya han fallecido, pues han ascendido a generales, ya tienen los grados igual que cualquier otro país. Pero Raúl Castro, además, en la época de la guerrilla era mucho más sanguinario que Fidel, mucho más sanguinario. El que más de todos era el Che. El Che no quería hacer detenidos. No. Hacer detenidos no. Esos nos ocupan espacio, nos entretienen y nos estorban directamente al paredón, ¿no? Pero Raúl era bastante simpatizantes de esa misma corriente, y el que tenía que calmar los ánimos era Fidel. También estableció los juicios sumarísimos, y muchos estos juicios sumarísimos militares que ellos crearon, pues condenaban al paredón a muchísima gente. Pues se calcula que igual pudieron ser muertos en el paredón a unos 10.000 aproximadamente de la antigua dictadura y de algunos contrarrevolucionarios de la primera era. Sobre todo cuando en el año 61 se produce este intento de apoderarse de la Revolución Cubana, de todos los que llegan en esta invasión que os dije por Bahía de Cochinos, pues ahí se endureció mucho todavía y ahí murieron algunos, entre ellos un comandante con el cual yo tenía gran amistad, el comandante Sorí Marín, que fue el que hizo la ley de reforma agraria. Pues inmediatamente fue acusado de sospechoso de contrarrevolución y de la noche a la mañana fue fusilado en el paredón, siendo comandante de la revolución. Pues las revoluciones son una cosa muy seria, ¿eh? Sobre todo cuando es una revolución de este cariz, que además se declara marxista-leninista, con todas las de la ley. Y esto perdura todavía en la Constitución. La Constitución es del 76. Sufrió unas reformas en el 92, en las cuales se quitaron algunas cosas, en las cuales se quitó el término de la dictadura del proletariado, lo del marxismo del leninismo desapareció del preámbulo, se quedó allá en uno de los artículos como formadores del espíritu revolucionario, etcétera. Pero bueno, calmó un poco la terminología. Después, cuando desaparece la Unión Soviética, también hay una calma en esto del vocabulario, etcétera, pero no deja de ser una revolución muy dura porque mantiene una formación muy ortodoxa, como os decía, a través de la enseñanza, que la asignatura del marxismo-leninismo es la asignatura principal, troncal, en la cual se basa todos los planes de estudio. Con lo cual, los cubanos tienen una formación comunista tremenda, extraordinaria. Muchos de ellos incluso se han formado en la Unión Soviética, porque con motivo de las relaciones, cuando se rompen las relaciones con los Estados Unidos, inmediatamente lo que hacen es establecer relaciones con la Unión Soviética para poder ir percibiendo productos desde allá. Especialmente lo que más necesitaban era petróleo, que era el que le podía surtir. Hoy día le está surtiendo Venezuela, pero en aquellos muchos años, hasta la perestroika, quien le surtía de petróleo a Cuba era la Unión Soviética. Ha tenido suerte los cubanos, que se termina la Unión Soviética y va surgiendo después por aquí Chávez y Maduro y compañía, que produce mucho petróleo en Venezuela y les está suministrando petróleo pues a unos precios baratísimos. Casi diríamos a veces en un intercambio de productos o mercancías, petróleo por azúcar. Cuba es un gran productor de azúcar, un gran productor de tabaco, es un gran productor sobre todo en materias primas. Los principales productos son de tipo agrícola, porque industrial no ha podido desarrollarse gran cosa, aunque Che Guevara era muy partidario de esto, como vemos de tiempo mal, ¿verdad? Entonces, ¿hay posibilidades de que haya una transición? Yo creo que sí. Primero, porque el mismo jefe de la revolución en este momento, que es Raúl Castro, lo quiere. Y su hermano ha transigido en esto. Bueno, vamos a ver. No está muy convencido, pero apartado como está y retirado, deja hacer. Y todo depende mucho de las negociaciones que haya en favor de ir tratando de eliminar el bloqueo, porque mientras no se acabe el bloqueo es muy difícil que aquello pueda producir un giro vertiginoso. Había una solución, yo me acuerdo que cuando estuve la última vez allí por Cuba decían: aquí la única solución que hay es la biológica, es decir, que se muera Fidel Castro. Sí, pero estaba todo muy bien amarrado en la legislación. Si muere Fidel Castro ya estaba escrito que quien le sucedía era el vicepresidente, que era Raúl Castro. Si ahora Raúl Castro dice que ya lo va a dejar, es probable que en el 16, cuando se va a producir el séptimo congreso del Partido Comunista, haga algún anuncio en este sentido, porque ya está bastante mayor también, más joven que su hermano, pues está bastante mayor. Y hay un vicepresidente que es una de las grandes esperanzas, que se llama Miguel Díaz-Canel. Este señor Miguel Díaz-Canel, que no ha sido ni comandante ni nada, es un hombre con una gran formación universitaria, es el primer vicepresidente del Consejo de Ministros, del Consejo de Estados, de la Asamblea Nacional, de todo. Primero va siempre Raúl Castro y luego aparece Díaz-Canel. Este es un hombre de un gran prestigio dentro de Cuba, y yo sé que las giras que ha hecho por ahí el exterior, ha estado aquí en Madrid, ha sido muy bien recibido y ha causado una muy buena impresión como hombre formado y el espíritu bastante más democrático que los demás. La duda es la vieja guardia militar. La vieja guardia militar. Hay algunos militares ahí todavía mayores, todos mayores, mayores pues de 70 años, desde luego, y hay muchos de 80 años, que esos son mucho más reacios. Y algunas otras de las organizaciones de masas, especialmente, bueno, esto daría mucho que hablar de las organizaciones de masas, los Comités de Defensa de la Revolución, que es una organización que se crea en el año 1962, no os voy a contar ahora cómo, porque es muy anecdótico cómo surge, pero hay que tener en cuenta que en cada una de las manzanas en Cuba hay un Comité de Defensa de la Revolución. Y en el campo, cada 200 habitantes hay un Comité de Defensa de la Revolución. Hay 122.000 comités de defensa de la Revolución repartidos por toda la isla. Y entre todos ellos agrupan a 7.600.000 habitantes. Es decir, 7.600.000 pertenecen a los comités de defensa de la revolución. Y fijaos que la palabra clave es la defensa de la revolución. Es decir, que es gente convencida que esto hay que defenderlo per secula seculorum, que la revolución perdure. Entonces, infiltrar ahí ideas nuevas, infiltrar ahí líderes nuevos que tengan una mentalidad democrática y que propicien esta transición de tal manera que vayamos pues al modo de como, por ejemplo, aunque las distancias son abrumadoras, de España pasamos de una dictadura a un sistema democrático. Pasar de una dictadura que es de marxismo-leninismo y, como se decía en el primer momento, más de dictadura del proletariado, a un régimen democrático, va a ser muy difícil, aunque yo, por lo que conozco a los cubanos y el cariño que tengo a los cubanos, y he conocido, porque yo sigo todos los días leyendo Granma, ahora ya se lee en internet, todos los días repaso a ver lo que dice y de qué trata y qué se va haciendo, etcétera. Yo creo que en Cuba, si eso cambiara, teniendo en cuenta que terminara el bloqueo también, en cuestión de 4 o 5 años, Cuba se vuelve a situar en el segundo país de América Latina en cuanto a progreso, riqueza y desarrollo, como lo era en 1959, en cuanto a riqueza en todos los sectores, el económico, el cultural, el deportivo, en todos, y producción. Producía 70 millones de toneladas de azúcar, hoy día está produciendo 4 millones de toneladas. Pero claro, eso, vendido por el mundo entero, como exportaban el azúcar cubano, que era de extraordinaria calidad, aquí tuvimos, en España tuvimos que hacer una componenda, incrementar la producción en remolacha para producir azúcar aquí, para tratar de no depender de Cuba, donde ya no nos podía abastecer tanto como antes, porque ya no producían tanto, ¿eh? Pero ya os digo, y además Cuba es un país riquísimo desde el punto de vista de recursos agrícolas, pero es que hay que decir que tiene petróleo también. Lo que tiene, que todos los pozos de petróleo descubiertos están sellados, los sellaron los americanos, ellos no tienen capacidad para extraer el petróleo tampoco, pues no tienen maquinaria, ni dónde comprarla, ni con qué comprarlo. Es el segundo país productor de níquel en el mundo, después de Canadá. Y ahí están las minas esperando tener posibilidades y tener riqueza como para explotar y exportar el níquel. No digamos el tabaco, el café, es un gran productor, y muchas otras. Y turismo, que no lo he hecho mención ahora, pero bueno, ya Cuba ya este año ha tenido 4 millones de turistas, este el 14, 4 millones, es decir, está rompiendo los récords. Y este año, con esta apertura que se aproxima, sobre todo el turismo americano, porque ya los empiezan a dejar venir a hacer turismo en Cuba, y estos traen dólares, en abundancia. Bueno, yo ya lo único que quiero es que preguntéis cosas, porque ya no es posible hablar más, aunque podríamos hablar muchísimo. Bueno, pues nada más y preguntas en el tiempo que tengamos, tú decides hasta cuándo. Yo tengo la noche dedicada al Colegio Mayor.
A ver,
¿alguno quiere preguntar alguna curiosidad?
Diego.
Que pueda contestar.
Ha mencionado usted sobre el Partido Republicano de Estados Unidos, que eran los más adversos.
Los más reacios, sí.
Sí, los más reacios a la apertura que está manteniendo el doctor presidente Barack Obama. En vista a la encuesta electoral, que era la victoria siendo presidente al presidente de sus candidatos republicano, ¿cree que podría producirse una regresión en la actual apertura?
Pues si ganan los republicanos, sí. Sobre todo si ganan algunos. Si gana el señor Trump, desde luego invade Cuba. No. Pero cualquier otro de los candidatos que se manejan ahí, yo creo que cualquiera con ellos, aunque fuera este rubio, el cubano, no creo yo que él sea muy partidario de abrir mucho las puertas. Yo los oigo hablar en los encuentros que tienen los candidatos, y no se habla mucho de Cuba, entre otras cosas. Ellos hablan más de la economía, los negocios caseros, los internos.
Sí, pero creo que primará el pragmatismo de decir, bueno, no vamos a echar para atrás todo este proceso de negociación y de mediación, o sea, la que intervino el Papa Francisco. ¿O cree que no será solo quedará solo una promesa electoral de cara al electorado inmigrado de América Latina?
Desde el punto
que llevará al término esa...
Desde el punto de vista republicano,
sí,
¿quieres decir?
El Partido Republicano.
El problema es en el bloqueo, la ley que bloquea esto.
No lo va a tirar.
Es que esa ley debe abolirse en el Congreso, en el Senado. Y entonces ahí depende de las mayorías. Y aún los demócratas, porque allí no, los demócratas y los republicanos no votan en bloque. Allí cada uno, aunque el presidente piense de una manera, un diputado demócrata pues puede votar contrariamente a lo que piensa Obama, y lo sabrá, y también puede ocurrir entre los republicanos. Pero lo que importa es configurar una mayoría que eche por tierra lo que suponen estas leyes del bloqueo, sobre todo la última, esta de James Wharton, que es la más dura que hay. Entonces, solamente si ganaran los demócratas, esto podría ir avanzando algo más políticamente, haciendo ya mucha política casera, como hacen los presidentes americanos, que llaman a su despacho a los congresistas y tienen una conversación allí, sean de un partido o de otro, y trata de convencerlos para sus leyes y sus propuestas. ¿Más preguntas o curiosidades?
Yo tengo preguntas y reflexiones.
Venga, todo vale.
Primero, con respecto a lo que acaba de decir, estoy un poco en desacuerdo. Yo considero que si Estados Unidos ha accedido, porque estas negociaciones que últimamente se han abierto, según yo tengo entendido y creo y es obvio, no es una cosa que ha abierto Estados Unidos por ciencia infusa, sino que ha sido casi una petición, una llamada de auxilio. Y usted mismo ha hecho referencia a que no es lo mismo el carisma de Fidel que el de Raúl, ni el que de próximos pretendientes. En cuanto Fidel cae, no, o sea, me refiero a que cae enfermo y Fidel está ahora demacrado, ¿cómo está? Cuba, es decir, yo creo que desde Cuba lo que hay es un miedo a que en cuanto desaparezca el carisma de Fidel y Raúl como continuador de esa labor, en cuanto desaparezcan los Castro, Cuba se va totalmente, es decir, y la revolución cubana se cae, porque si hay algo que sostiene el comunismo, son figuras. Es decir, el comunismo, si no hay un dictador que le gobierne, no tiene ningún sentido de eso. Entonces, yo creo que Estados Unidos ha sido consciente de este momento cuando podemos abrir el pastel. Y yo creo que, sí, es obvio que el Partido Demócrata, por ser mucho más sociales o ese aperturismo político que tienen, es lógico que ha sido un momento propicio para iniciar negociaciones. Pero creo que el Partido Republicano no es tonto y sabe que si hay algo que puede vender Estados Unidos como nadie es el tío Sam. Es decir, en cuanto caigan los Castro y se abra, es decir, si ha habido, vamos a ver si me entiendo, el bloqueo que ha habido desde Estados Unidos era porque pretendían que Cuba cayera por sí misma. No lo han logrado, no lo entiendo. Es decir, yo, se lo quería preguntar después, no entiendo por qué Cuba ha logrado sostenerse. Es decir, el régimen comunista cubano se ha logrado sostener, estando rodeado de tanto manjar, como se ha contenido de esa dieta. Pero bueno, en cuanto Cuba caiga, Estados Unidos quiere meter al Tiofán, quiere meter el capitalismo allí y quiere empezar otra vez a meter empresas internacionales o suyas y quitar la nacionalización. Por lo cual yo creo que eso de que sean demócratas o republicanos para las últimas elecciones que se van a producir, creo que es indiferente. Hombre, es obvio que a lo mejor las relaciones son más rápidas si están los demócratas y los republicanos, pero en verdad creo que no. Y bueno, la pregunta va a que si... ¿Cómo entiende usted que Cuba, el régimen cubano, el régimen comunista cubano, se mantenga? Porque una cosa es cómo triunfa, ya lo sabemos todos, cómo triunfa y gracias a quién triunfa. Pero ¿cómo se mantiene? Teniendo, porque Estados Unidos tiene el bloqueo, hace eso para que se hundan por sí solos. Y cuando la revolución cubana estalla, el resto de países y regiones que rodeaban a Cuba eran satélites de Estados Unidos, es decir, que estaban imbuidos plenamente en el capitalismo. Y Cuba sigue aferrándose a esa tradición revolucionaria y a mantener, usted mismo lo ha dicho, que existen 7 millones de personas que apoyan el régimen revolucionario fehacientemente. ¿Por qué?
Bueno, bien, ha sido una reflexión muy larga. Muchas de las cosas que has dicho son obvias, estoy de acuerdo con ellas. Claro, lo que él preguntaba era simplemente desde el punto de vista republicano o democrático, o demócrata, quiero decir. Y con los demócratas, evidentemente, que es más fácil, y tú lo mismo lo has dicho. Ahora, has dicho una cosa que sí, eso se comenta mucho, que en cuanto muera Fidel y el carisma de Raúl es peor, que la revolución se cae, has dicho. Bueno, no, ojalá, ¿eh? Pero eso, sobre eso hemos pensado mucho también. Y eso yo lo he comentado allí en Cuba con gente, sobre todo de absoluta confianza, con los cuales yo podía hablar tranquilamente. Porque no con todos puedes hablar si no les conoces y no sabes muy bien cómo piensan. Pues puedes tener un problema allí mismo, ¿eh? Antes de salir de la isla. Entonces... eso de que se cae no es tan fácil. No es tan fácil porque el poder militar es muy fuerte. Yo he dicho antes una de las organizaciones de masas, los comités de defensa de la revolución, los 7 millones y pico que hay metidos ahí. Pero es que el ejército de Cuba es muy poderoso y los generales que hay ahí. Mira, el sexto congreso del Partido Comunista se ha celebrado en el 2011. Sexto. Ahora, después de 5 años, va a venir el sexto en el 16. Y las intervenciones de Raúl Castro, que se le nota en lo que está diciendo, ir hacia un aperturismo desde el punto de vista económico, pues ha tenido que pronunciar unos discursos y han salido unas resoluciones del Congreso del Partido Comunista que hay que leerlas entre líneas. Yo lo tengo todo eso, las he leído, las distintas resoluciones firmadas y aprobadas por el Congreso. Y estoy entreviendo, y lo he comentado con cubanos aquí en Madrid, que en la mentalidad de Fidel, de Raúl, y en muchos otros de su absoluta confianza, incluso algunos generales como el ministro del Interior, Abelardo Colomer, que ha tenido siempre a su lado, que es un general, Abelardo Colomer, un duro de la revolución, pues de capitalismo nada. Y además hay que declararlo. Esto no lo queremos convertir en una sociedad de mercado. Aquí no puede entrar el capitalismo y tal. No puede haber ninguna concesión. Pero luego, las medidas que está tomando se están pareciendo mucho al modelo chino. En economía, que si la empresa mixta, que si admitir capital extranjero, que pactar con eso. Y tú me parece que has dicho una cosa sobre los americanos que es evidente, les interesa mucho Cuba desde el punto de vista de poner los pies ahí. He dicho antes que se han nacionalizado 4.000 negocios cubanos. Ahora, esos 4.000 negocios cubanos, muchos de los americanos dueños de esos negocios van a reclamar que se tiene que resarcir eso. Van a solicitar indemnizaciones, que eso va a ser un problema muy grave. Pero los americanos evidentemente que quieren volver ahí, y de hecho están entrando, desde que se han restablecido las relaciones, todos los días están entrando los aviones que vuelan desde los Estados Unidos a Cuba con empresarios cubanos. Y al día siguiente que se establecieron relaciones con Cuba, entre los Estados Unidos y Cuba, ¿sabéis quién apareció allí de Europa? El presidente Hollande, el presidente Cuba, de Francia, con un equipo de empresarios. Y yo estaba añorando, pero bueno, ¿cómo al gobierno español no se le ocurre ir el primero? Si es precisamente el que tiene todas las facilidades del caso, por lo que he estado explicando, la afinidad y la mentalidad que hay entre los cubanos para negociar con los españoles, porque hablamos el mismo lenguaje y tenemos los mismos sentimientos. Entonces, hay una ceguera aquí en nuestro país, que no, vamos a mandar allí a un subsecretario de Economía, que es el que ha ido allí. Este señor no pinta nada, este señor no lo recibe Raúl Castro, ni el ministro de Economía, que es precisamente junto con el cubano que he mencionado antes, el primer ministro Díaz-Canel, Marcelo Murillo, el ministro de Economía, este es un aperturista y es de Economía y Planificación. Y es que allí en el régimen comunista lo que hay es economía planificada, y este es que lleva ese departamento. Pero este señor se sabe positivamente que es aperturista, y este es el que más ha trabajado en las ponencias, porque este sexto congreso de lo único que ha hablado es de economía, no ha dicho ni una palabra de política. Todo ha sido economía, pero economía en la lectura entre líneas, lo que os decía, esto es que suena mucho al régimen chino. Economía abierta y solamente un partido. Solo partido. Un partido hegemónico, el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Cubano. Pero la apertura al mundo económico, todo lo que se pueda hacer. Y los chinos lo están llevando esto muy bien, ¿eh? De tal manera que fijaos dónde están situados el régimen de potencias mundiales y de riqueza en el mundo. Pues ya prácticamente está el segundo o el tercero. Y algunos aventuran que dentro de poco pueden estar los primeros. Bueno, esto evidentemente que a un régimen comunista como el cubano le tiene que seducir de alguna manera. Y no me cabe la menor duda que los cubanos han estado mandando gente allá, gente a observar el modelo chino, copiar el modelo chino y tratar de replicarlo en Cuba, de alguna manera. Entonces, en el último congreso, lo que se entrevé, y yo lo he estado esto comenzando mucho con cubanos aquí, que no lo habían leído, sin embargo yo sí he leído todas las resoluciones y lo he estado comentando, y les he dado datos de lo que se habla en las resoluciones, y sí, dice, pues sí, es probable que sea una solución hábil para Cuba. Ahora, lo que tú dijiste antes, esto de que se caiga, no es tan fácil, ¿eh? Tiene unos resortes y sobre todo las organizaciones de masas, porque hemos hablado del ejército y hemos hablado, pero es que la Federación de Mujeres Cubanas, los pioneros revolucionarios que ya son niños, ¿eh? La Federación de Estudiantes Universitarios, la Asociación de Pequeños Agricultores, que la agricultura ha habido una pequeña apertura también a propiedades privadas de parcelas pequeñas, ¿eh? Eso ha habido una apertura por ahí, negocios, los paladares, que son pequeños restaurantes para 12 comensales, en los cuales les permite operar libremente. No son grandes restaurantes, lo más que tienen son 12 mesas, mesas para que quepan 12 comensales y pueden comer, porque les permiten también acceder al área dólar de los productos, porque los comensales que van ahí pagan en dólares, ¿no? Y entonces eso se sobrealimenta, y entonces eso, yo cuando he estado ahí en la última vez, ahí comía, claro, yo pagaba en dólares, ¿no? Y se comía muy bien, se comía igual que puedes comer en Madrid, porque claro, el cubano que se maneja con el peso cubano o la moneda convertible, los cook que llaman ellos, pues ellos no pueden entrar ahí porque no se lo admiten. Los propietarios de los pequeños paladares lo que quieren es dólares, ¿sí? Bueno, pero hay muchas cosas de las que has dicho, estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces, Felipe, que se caiga tan pronto, no.
Yo, Felipe, quería hacerle una última pregunta.
¿La última ya?
Sí, la última. En primer lugar, yo no creo que sea tan fácil que Cuba caiga. América dirá mucho en Cuba, España dice más, Europa dice más. Y Latinoamérica y América del Sur dice bastante más. De hecho, creo que Mercosur puede tener más presión incluso que cualquier circunscripción mercantil de Estados Unidos. Usted habla de la dificultad de que caiga Cuba, hace referencia a los distintos comités que presionan y tratan de preservar el espíritu nacional, como pudo ser en España, pues, el propio Movimiento Nacional o la sección femenina, que era lo mismo, pero para las mujeres. Entonces, nos ha hablado de El Che, nos ha hablado de Raúl Castro, Fidel Castro, y nos presenta a una especie como de sucesor, como puede ser el señor Díaz-Canel. Entonces, mi pregunta es, ya que hablamos de transiciones, ¿podríamos estar ante el vicepresidente Díaz-Canel, ¿no? Como lo fue Suárez, ministro del Movimiento, pues Díaz-Canel ahora es vicepresidente. ¿Podría ser Díaz-Canel un tipo de Adolfo Suárez, de llegar a tratar a convencer a los viejos del régimen, bueno, viejos y jóvenes, porque, en fin, en la transición española había de todo? Es decir, ¿cree que puede ser capaz de convencerles al cambio, como lo hizo el señor Suárez con la España de los años 70?
No es fácil, porque las condiciones son muy, muy distintas, muy distintas, sobre todo a la vieja guardia.
Bueno, pero Suárez lo consiguió.
Sí, pero
hizo que los propios procuradores en Cortes sentenciaran a su muerte.
En el interior de España, pues aquí había una aspiración muy grande en general por la apertura y por la democracia. Es decir, el pueblo, esos 7.600.000 de los comités de defensa de la revolución, esos en un giro, pues podían irse la mitad al otro lado, porque es gente más o menos convencida. Lo que pasa que es muy interesante estar en los comités porque tienes ciertos privilegios, ¿no? Pero hay mucha gente de esa que pasa como el Partido Comunista en Rusia. El Partido Comunista de la Unión Soviética era poderosísimo, pero claro, cuando se cae la revolución, ¿qué queda ahora mismo del Partido Comunista de Rusia? Pues nada, ni gobiernan ni tienen tampoco candidatos presentables, ¿no? Es decir, hay muchos que evidentemente se pasan al otro bando. Y de hecho, ahora mismo a los cubanos, yo he visto en reportajes que han dado que les preguntan a los cubanos de la calle, y muchos están encantados con esta apertura y estas relaciones nuevas con Estados Unidos, ¿no? Y los Estados Unidos entran ahí, desde luego, a saco. A saco quiero decir para invertir y situarse. ¿Y qué hay que llegar antes? Que España es la que tiene la oportunidad, la cadena hotelera que tiene allí, Meliá es extraordinaria, y están instalados desde hace mucho tiempo, pero es que esa cadena hotelera y otras pueden seguir creciendo, porque Cuba tiene un futuro turístico de enormes proporciones, ¿eh? No suena mucho Varadero, ¿verdad? Y voy a ir a Cuba para ir a Varadero. Bueno, pues Varadero, pues sí, es una playa muy interesante, pero eso es una playa de las muchísimas que hay, porque hay playas extraordinarias, pero hay muchas cosas. El paisaje es extraordinario, el paisaje de las palmeras, y es una vegetación exuberante, la Sierra Maestra, la Sierra del Escambray, en el centro de Cuba. Es decir, Cuba para el turismo puede ser proporcionalmente pues de los mejores de América Latina, después de los Estados Unidos, y sobre todo de españoles, pues hay una relación ya tan, pues que tenemos 2-3 vuelos semanales a Cuba de Iberia, pero hay de la cubana de aviación que también vuela de allá para acá, y van llenos los aviones. Yo cuando he ido allí he ido en un avión lleno, y he venido en un avión lleno de gente, pero todos a lo que sea, a hacer turismo, sobre todo van a hacer turismo, ¿eh? Es decir que, y sí, antes, a propósito de lo que me preguntó el compañero, okay, este, es que ahí se va a volcar esto que se llama el mundo internacional, es decir, las relaciones internacionales se van a volcar también con Cuba, sobre todo de Europa y de América también. Lo que tú decías es verdad, el sentimiento latinoamericano ya es menos propicio ahora a acabar con esta revolución. Y a mí, yo cuando hubo unos años ahí muy duros, que yo defendía y di una conferencia a propósito de esto en el Colegio de Sociólogos y Politólogos, en torno a la permanencia del bloqueo. Yo he estado siempre en contra del bloqueo, porque me parece que ha sido una medida torpe de los americanos. Con las mercancías, ya decía Adam Smith, entran las ideas. Con las mercancías, detrás de las mercancías entran las ideas. Y claro, el comercio que podía haberse mantenido con Estados Unidos, pues hubiera mantenido Cuba un poco más floreciente, y el mismo cubano se aficiona a aquello que le proporciona el poder disfrutar. Es decir, todos aspiramos a vivir mejor, el nivel de vida, el bienestar social, etcétera. Todos aspiramos a eso. Entonces, pero esto se está dando, el poder disponer de bienes. Entonces, detrás de eso, bueno, pues el mundo en general se va a volcar también ahí, porque va a querer intervenir invirtiendo en Cuba, con todas las posibilidades que tiene, pero esta ya es una carrera a ver quién va el primero. Y el primero ha sido, desde luego, los Estados Unidos, a través de esta apertura de Obama. Pero es que me llamó mucho la atención cuando vi que de repente aparece que Obama viaja a Cuba. Y yo seguí la visita de Obama en Cuba. Pero claro, el grupo de empresarios que fue, estaban todos los días negociando con los ministros de los diversos departamentos. Y él sí, él hablaría con Fidel y con Raúl y con pocos más, que es con lo que les interesaba hablar, pero lo que les interesaba es tener repartidos por allí a todos los empresarios. Es que Francia nos gana la partida, pero por supuesto nos la tiene ganada ya Suecia, y por supuesto Canadá, que siempre ha tenido unas relaciones muy buenas con Cuba, con grandes discrepancias con el bloqueo norteamericano y con la política norteamericana, que ha sido torpe, porque no se puede pretender derribar a un gobierno aniquilando a un pueblo, es decir, aniquilando, sometiéndole a la escasez, a la necesidad. Esto es inhumano, ¿no? Sobre esto, hasta la misma conferencia episcopal cubana ha protestado en contra del bloqueo, porque lo que están viendo es las necesidades que está pasando la población debido a no poder disponer de medicamentos y no poder disponer de una abundancia enorme de productos alimenticios que se necesita exportar, porque claro, puedes comer hasta la caña de azúcar, pero ¿esto qué te alimenta? Una producción variada. Cuba produce mucha carne, pero es que resulta que casi el mayor porcentaje de lo que produce lo exporta, y es buen producto. Lo exporta porque necesita divisas. Entonces, las extrae de la carne, las extrae del azúcar, las extrae del tabaco, el café, de estos productos primero que agrícolas que sí puede exportar, pues a países, por ejemplo, europeos o asiáticos, que les importa poco el bloqueo. Ahora están comerciando mucho con China. Con Rusia siguen comerciando, con los países antiguos del este, pues menos, porque estos países también han hecho un vuelco mucho hacia gobiernos muy de derechas, cuando en el bloque soviético pues todos mantenían unas relaciones muy íntimas con Cuba. El único que mantiene ahora es Rusia, pero no tanto como antes en la época de la Unión Soviética, ¿eh? Pero que la comunidad internacional se va a volcar contra Cuba por una cuestión de sentimiento, y algo de lo que decías tú es que el sentir latinoamericano se va a ir para allá, desde Argentina hasta México. México es un país importantísimo que ha mantenido siempre unas relaciones diplomáticas con Cuba, nunca ha roto relaciones diplomáticas, y España tampoco, a pesar de que vivimos allí. Yo viví, pude ver por la televisión el conflicto que hubo con el embajador Logendio, con Raúl Castro encima del escenario que se le presentó a increpar a Fidel Castro, que fue una cosa diplomáticamente una metidura de pata terrible, claro. Faltó tiempo para decirle que le daban 24 horas para que abandonara el país. Pero Franco no rompió relaciones. El embajador lo quitó, un encargado de negocios que estuvo unos cuantos años hasta que ya se restablecieron las embajadas en un lado y otro. Pero Franco aquí fue muy sagaz, no rompió relaciones. ¿Por qué? Porque yo mismo que estaba allí no quería que se rompieran relaciones. Porque ¿quién nos protege a los que estábamos allí? Los españoles. La colonia española, que es abundantísima. Los bienes españoles que había allí, que lo habían incautado. Y la gente, muchos están pendientes a ver que esto termine, a ver si podemos rescatar algo. También hay que tener en cuenta que la legalidad socialista, que ha durado 65 años, también se merece un respeto. Que hay mucha gente que vive ahí y tiene 50 años y ha vivido siempre en la legalidad socialista, y todo lo que tiene lo ha adquirido ahí. Tampoco se puede, oye, esto es mío, yo te lo quito. Ahí el gobierno tiene que actuar también. Hay una legalidad socialista que permanece y son derechos adquiridos, ¿no? Es decir, esta transición tiene que hacerse paulatinamente. Pero yo creo que si esto se produjera y hubiera un giro vertiginoso, pues porque se cayera la revolución, como tú decías, de alguna manera, y los nuevos que surgen dijeran, bueno, pues aquí se convierte en primer ministro Díaz-Canel y en ministro de Economía Marcelo Murillo y otros que sean simpatizantes de la misma línea, que están por ahí más o menos camuflados, que ellos sí se conocen, entonces formar un gobierno con el apoyo de los Estados Unidos, apoyo sobre todo comercial, no tanto de armas, porque el ejército es muy poderoso y hay muchas armas. También podrían salir estos locos de los comités de defensa de la revolución a defender la revolución. Bueno,
muchas gracias. Nota que estás enamorado del tema. O sea que te encanta, así que estaré,
lo he vivido, a la perfección. Lo he vivido.
Y lo vives. Y nada, antes que nada, muchas gracias. Y le vamos a hacer, en nombre del colegio, pues un pequeño detalle. Y le damos un aplauso por la conferencia, ¿no? Se lo va a entregar Juan Manuel.
Yo ya sabéis que todo lo que sea del colegio mayor, estoy a vuestra disposición. Y me consta que Antonio también. Antonio, que ha sido formador de formadores, es capaz también.
Sí. Bueno, a ver. Un pequeño detalle para el colegio mayor.
Bueno, y muchas gracias. Gracias por tu intervención también. Está muy bien.
Pues nada, pues muchas dejamos abierta y nos vamos a cenar, ¿no? Que tendréis que ir a cenar.
Hay que cenar.